donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información. Portal Flamenco.
Paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestro portal flamenco. El programa de hoy lo dedicamos a nuestro foro, un foro que compartimos la radio y la televisión de Andalucía y que en este caso tiene un plus especial porque lo pudimos grabar en la sede de la Fundación Blas Infante en la calle Sol de Sevilla. Queremos antes que nada agradecer la gentileza a la Fundación por permitirnos disfrutar de su hermosa sede, la casa, conocida así, la Casa del Rey Moro. Artistas invitados: Alejandro Hurtado, El Turri y La Fabi, con Zambullo y sus correspondientes acompañamientos. Vamos a comenzar con la guitarra de Alejandro Hurtado, guitarra en solitario. Guitarra que anduvo entre su obra dedicada a los maestros, que grabó con guitarras propias de aquellos legendarios maestros como don Ramón Montoya o Manolo de Huelva. Y después tendremos oportunidad de charlar con el presidente de la Fundación Blas Infante, así como con los artistas, el Turri, que vino acompañado por José Fermín Fernández, y con Zambullo y la Fabi. Curro Carrasco a la guitarra, Juan Grande y Juan Mateo. Sonido de nuestro foro especial grabado en la Fundación Blas Infante de Sevilla. Thank you.
Esta guitarra que también suena.
Muy bien.
Es la que interese que suena ahora, para que te escuchemos.
Muy bien.
Podríamos decir que viva el turrón de Alicante, ¿no?
Viva, viva.
Alejandro, está aquí Ana de Zayas, que es una señora que nos suele acompañar en los foros, que fue fundamental cuando le metiste mano a esa obra de la memoria a los clásicos, ¿no? A los maestros clásicos. Cuéntanos cómo fue ese proceso del repertorio de don Ramón Montoya y de Manolo de Huelva.
Bueno, pues fue de forma casual. A mí siempre me ha llamado la atención pues la guitarra antigua, la guitarra histórica, tanto flamenca como clásica, y supe que en el archivo de Zaya, de don Rodrigo y de doña Ana, pues estaban las falsetas que transcribió la madre de Rodrigo de Zayas, las falsetas de Manolo de Huelva, porque Manolo de Huelva fue un guitarrista bastante peculiar, que no se dejaba ver. Entonces yo tenía interés en ver esas partituras y cuando visité el archivo pues me quisieron mostrar las guitarras de Montoya y Manolo de Huelva, me escucharon tocar y me propusieron pues prestármelas si yo quisiera grabar su música. Y bueno, yo me emocioné mucho y la verdad que al mes siguiente estaba ya grabando.
O sea que el disco se grabó con las guitarras propias,
eso es.
No solamente el repertorio sino la guitarra.
Efectivamente.
Hablando de Manolo de Huelva, Enrique Morente, que conoció muy bien a Manolo de Huelva, decía que era más raro que un bolsillo en la espalda. Y lo era, porque cada vez que iban, esa es la historia que se cuenta, que lo llamaban unos artistas para escucharlo, en cuanto que veía que alguno de ellos tenía uñas de guitarrista, dejaba de tocar para que no le cogieran sus propias falsetas. Bueno, Alejandro, después, esto es en el año 22 y en el 23... publicas Tamiz, ¿no?
Eso es.
Que ya es tu guitarra y tu creatividad, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí.
¿Qué ofreces ahí?
Bueno, yo creo que ahí es un poco mi manera de sentir. Yo creo que después de estudiar, aunque, bueno, nunca se termina, ¿no? De estudiar y de analizar a los maestros, un poco filtrar, que por eso el disco se titula Tamiz, ¿no? Filtrar todas mis experiencias, mis influencias, hasta el día de hoy, ¿no? Digamos que eso pues cada vez va cambiando y sobre todo dejar registrado lo que fue ese momento, ¿no? Uh-huh. O sea, el año 2023, lo que soy, lo que he sido, mejor dicho, ¿no?
Bueno, lo que tendrás que ser todavía, ¿no? Porque realmente eres un guitarrista que no solamente está abierto a la ventana del flamenco y no solamente del flamenco de concierto. Artistas como Miguel Poveda o como Maite Martín o bailadores como Patricia Guerrero o el actual director del Ballet Nacional, Rubén Olmo, o sea que es un guitarrista polifacético y poliédrico, podemos decir. Por cierto, por curiosidad, ¿esta guitarra de quién es?
Pues esta guitarra es de los sobrinos de Esteso, del año 74, también una guitarra histórica, y bueno, en esa guitarra pues, la verdad que encuentro ese sonido que está a caballo entre esa época pasada de los años 40-50, ¿no? y la época actual, ¿no? Digamos que es el punto intermedio, ¿no? Para mí.
¿En la experiencia tocar el concierto de Aranjuez? ¿Qué tal?
Pues muy bien. La verdad que el concierto de Aranjuez siempre ha sido un concierto temido para muchos guitarristas por la parte técnica, ¿no? Pero no sé, yo desde pequeño pues me he criado escuchando el concierto de Aranjuez y como que lo llevo un poco dentro, ¿no? Desde pequeño. Y cada vez que lo toco, para mí es una maravilla y es un lujo poder tocar esa música, además con una orquesta sinfónica detrás y en espacios tan, tan emblemáticos, ¿no? Que pude, además, interpretarlo la semana pasada en el Palau de la Música Catalana, que fue donde se estrenó, además del concierto, ¿no? Entonces, pues siempre es algo muy emotivo, ¿no?
¿Está muy reñido lo clásico con lo flamenco? La pregunta pertinente.
Pues yo diría que no. Yo creo que en mediados del siglo XIX, la guitarra clásica y la guitarra flamenca estaba unida y por cuestiones que, bueno, que ahora no vamos a entrar, pues se separaron, se quisieron separar, pero digamos que lo llamado culto y lo popular siempre han estado de la mano. Y yo creo que es muy interesante y muy enriquecedor para ambos mundos que habiten en el mismo espacio, ¿no?
¿Qué nos vas a tocar ahora?
Pues ahora voy a interpretar una farruca que también grabo en el disco de Tamiz, que titulo y dedico a mi madre.
Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro.
Gracias.
Dame
a ti, Manuel,
el micrófono y gracias por venir.
Portal Flamenco, con Manuel Curao.
La guitarra de Alejandro Hurtado y esta hermosa farruca. Estamos, como decía al comienzo del programa, en la Casa del Rey Moro, la sede de la Fundación Blas Infante, y estoy con su presidente, con Javier del Mas Infante, nieto del titular y del padre de la patria andaluza. Javier, a la paz de Dios, bienvenido.
Muchas gracias, Manuel. Es un placer y es un honor recibiros hoy aquí en la Fundación para un programa divulgativo del flamenco tan intenso y tan interesante en la obra de Blas Infante.
Sí que es interesante y además es histórico el trato de Blas Infante con el flamenco. Dentro de la densa obra, de toda la documentación que dejó, de sus escritos, de sus libros, aparece entre finales del 29 y el año 33 una obra que lleva el título de Origen de los flamencos y secreto del cante jondo, un estudio de los primeros estudios hecho en profundidad, sobre todo vinculado a tres de los bastiones del flamenco: el sentido histórico, la expresividad, la estética la musicología, ¿no? Ese es un libro que para los flamencos supone estar en contacto con una relación muy especial. Dentro de la obra de Blas Infante, ¿ese libro qué significa?
Ese libro es un libro singularísimo dentro de lo que es el tema del flamenco en general, porque es donde Blas Infante trata de escarbar, trata de hurgar en lo que en el origen del flamenco, nunca mejor dicho, en sus protagonistas y sobre todo en informar al pueblo andaluz sobre una de sus señas de identidad más importantes. Efectivamente, ese libro lo comienza en su época de Isla Cristina, donde está dedicado a una serie de actividades, entre ellas la investigación y demás, está un poco apartado del tema político. Y bueno, son una serie de documentos que ven la luz allá por el año 32, una cosa así, y ya luego, bueno, es una tirada muy corta, y ya ese libro se recupera por la Fundación Blas Infante en el año 1980, tras una magnífica labor de recopilación de Manolo Barrios. Hasta aquí durante mucho tiempo, ya bueno, con el apoyo de la Consejería de Cultura, hasta que hace poco tiempo, en el año 2022, a través de la editorial Almuzara, pues se ha vuelto a reeditar. Siempre con el interés que Blas Infante tenía por difundir el flamenco. Decía que el flamenco se cantaba, se bailaba, pero escasamente se hurgaba en su historia, en sus orígenes, y trataba por todos los medios de hacerlo piedra fundamental de su proyecto de reivindicación de la identidad de Andalucía.
Una identidad que él vincula con el mundo morisco en general, y se atreve a dar la primera pista y la detalla de dónde viene la expresión flamenco. Felamengu, que es campesino.
Es campesino, él. Felamengu en lenguaje morisco, efectivamente, es persona marginal, es persona huida, es persona oprimida y es persona que de alguna manera, bueno, pues se une a ciertas poblaciones marginales, en este caso los moriscos, sobre todo huyendo de la represión y demás, sufrido por ello, y se unen a determinadas caravanas y demás. Y estamos hablando donde él sitúa el origen del flamenco, allá por el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, y bueno, y fundamentalmente al pueblo gitano, que lo convierte en protagonista directísimo de la expansión del flamenco.
Estamos en la llamada Casa del Rey Moro, ¿no?, sede de la fundación. ¿Qué singularidad tiene esta casa?
La Casa del Rey Moro es la sede de la Fundación Blas Infante desde el año 92. Es una casa, posiblemente de las más antiguas de Sevilla, se data su origen allá por el siglo XV, y bueno, después de una rehabilitación integral de la propia Junta de Andalucía, fue cedida como sede de la Fundación Blas Infante por 50 años. Aquí estamos desde el año 92 y bueno, tratando de hacer todo lo posible en busca de la difusión de la cultura andaluza y de la recuperación del legado y la obra y la vida de Blas Infante. Aquí, tal como estamos viviendo, bueno, la mantenemos. Esto hasta principios de los 70 fue también casa de vecinos, y aquí estamos en la calle Sol número 103, a disposición de lo que necesite el pueblo andaluz y de cualquier interés que se pueda tener en busca de esa obra y vida de Blas Infante.
¿Cuántos paseos me debe? Dice, o empieza un fandango. ¿Cuántos paseos le debe esta casa Andalucía a tu madre, Amalia Ángeles Infante, de un recuerdo extraordinaria, fallecida recientemente, ¿no?
Manuel, claro, me tocas una fibra sensible, porque verás, si yo actualmente soy presidente de la Fundación Blas Infante, he pasado unos años por la vicepresidencia mientras que ella ha estado viviendo. Ella ha sido presidenta de la Fundación hasta que ha muerto hace escasamente 2 meses. Y, Manuel, entre lo que me pueda corresponder por el legado de mi abuelo y lo que se me viene encima por la gestión de mi madre, de verdad que no es fácil. Yo, la gestión de mi madre fue de entrega incondicional absoluta, recuperar el nombre de su padre. Y para mí, siempre digo que tenía algo que era absolutamente insustituible. Es que María Ángeles Infante, que se quedó sin padre cuando asesinaron a mi abuelo, ella tenía solo 6 años, pues fue, digamos, testigo directo de la tragedia y de la desaparición de mi abuelo. Yo, se quiera o no se quiera, nací 20 años después, ¿no? Con lo cual, el simple hecho que esta tragedia afecta a la familia Infante en general, y en particular a mi abuela Angustia como viuda y a sus 4 hijos, pues para mí era una cosa. También yo la acompañaba permanentemente a todos los viajes que hacía, a la mayoría de conferencias que daba, de actos en homenaje a mi abuelo y demás. Con ella en los últimos 40 años hemos viajado bastante.
Muchas veces nos la hemos encontrado, sobre todo en el teatro, en espectáculos flamencos, porque ella tenía el oído abierto al flamenco. Por cierto, aquí tenéis flamenco, hacéis flamenco.
Aquí hacemos un montón de actividades culturales, entre ellas hemos hecho bastantes cositas de flamenco, porque uno de nuestros patronos, Manuel Herrera, como sabes perfectamente, era, digamos, el director de los Jueves Flamencos de Cajasol y demás, y derivaba aquí muchos espectáculos flamencos. Por aquí han pasado figuras como, por decirte algo, Valencia, ha pasado Dani de Morón, ha pasado Montesino, en fin, pero todo impulsado por nuestro queridísimo patrono, que ya ha desaparecido hace unos años, Manuel Herrera. Ha habido también otros espectáculos flamencos y demás, pero aquello amparado por Manuel Herrera, la verdad que tenía un encanto muy, muy especial, independientemente de otra serie de actividades que justifican la vida de la Fundación.
Pues nosotros vamos a continuar escuchando cante. El cante, Javier, nos lleva ahora hasta Granada. Y el disco que está ahora mismo fresquito se llama Nazarí, que tiene mucho que ver con esta colección moruna y el flamenco. Antonio Alturri es hijo de cantaor y de bailaora, y es uno de los exponentes más serios y firmes de la nueva generación del flamenco granaíno. Viene con la guitarra de José Fermín Fernández.
Que a mí me peine el viento.
Conmigo,
que juega al billar con el norte. Juega al billar, pero te voy a ser una.
Lo de Turri, ¿de dónde viene?
Bueno, esas son cosas nuestras de la familia, y esta concretamente es de mi abuela. Y yo cuando era muy chiquitillo siempre me... En Navidad me gustaba mucho el turrón y comía mucho. Este niño que es un turrillo, un turroncillo, y ahí, por ahí deriva la cosa.
Bueno.
Ya sabes, las cosas de la abuela.
Por cierto, y hablando de familia, tu padre es Ricardo y tu madre es Rosa.
Eso es.
O sea que tú te has criado con el flamenco, tú no tenías escapatoria, ¿no?
La verdad es que he tenido la suerte de vivirlo siempre en la casa y de aprenderlo y de mamarlo de una forma muy natural, sobre todo por parte de mi padre, ¿no? Que es un grandísimo guitarrista y cantador. Y también, pues bueno, de verlo a ellos y de trabajar con ellos, con mi madre, con mi padre, la verdad es que ha sido siempre un lujo y un, la verdad, un placer, la verdad.
Bueno, hablamos de tu último disco, el primero, Borracho de Arte. Bueno, montaste dos espectáculos, uno de ellos una misa flamenca.
Sí.
¿No? ¿Cómo se te ocurrió hacer lo de la misa flamenca?
Bueno, fue por una petición de hacer un concierto flamenco dentro de una iglesia, allí en mi pueblo, en Almuñécar, y digo, bueno, en una iglesia lo que pega es una misa flamenca. Y bueno, yo creo que fue muy buena idea, porque la verdad es que ha salido un resultado muy bonito, y luego lo hemos podido también repetir en muchísimos festivales, en muchísimos sitios. Y luego creo que es algo que ahora está un poco en desuso, ¿no? No creo que haya mucha gente que haga misa flamenca, etcétera, y es una cosa muy bonita, es una cosa muy especial, porque aúna el flamenco y la tradición nuestra y el amor también que sentimos por Dios, que es una cosa muy bonita, y yo creo que puedes transmitir eso cantando es una cosa maravillosa y única que no se puede perder.
Bueno, y Nazarí, decía, ¿cómo se te ocurre hacer el Nazarí y cómo le echas mano al Alegro Soleá de Enrique?
Bueno, eso ha sido un regalo. El gerente de la Orquesta Ciudad de Granada, pues bueno, me propuso hacer el concierto con la orquesta, y en cuanto me lo propuso, pues bueno, yo lo vi como un regalo, la verdad, y bueno, nos pusimos manos a la obra y con un grandísimo director también, que se llama Manuel Busto, otro de los solistas pianistas, Juan Carlos Garballo, y esa maravillosa orquesta, pues fue la verdad de una manera muy natural, muy fácil. Y un lujo y un privilegio que siempre llevaré dentro.
Y la otra parte del disco es un directo de Madrid, ¿no?
Sí, es un recital, como los que yo hago normalmente con mi compañero Fermín. Y bueno, se dio que se grabó y yo vi un resultado muy bonito y fue para poder complementar el disco, porque el Allegro Soleá, digamos, solo dura unos 20 y pico minutos. Digo, bueno, pues qué mejor manera de exponer lo que yo hago también, no solo este concierto en directo que hice con la Orquesta Ciudad de Granada, sino también pues el recital mío que yo hago normalmente con Fermín. Y entonces yo creo que se ha visto ahí, pues, con mucha verdad y con mucho corazón, con mucho cariño y sobre todo siempre con mucho respeto.
José Fermín, ¿qué es tú? ¿Cómo os conocisteis?
Bueno, pues bueno, él es de la tierra y bueno, pues bueno, nos conocimos hace ya algunos años. Y es un privilegio grandísimo poder tenerlo de compañero, porque no es porque lo diga yo, pero creo que es uno de los grandes guitarristas de su generación. Y bueno, tenerlo al lado siempre es un lujazo y es un placer. Y bueno, ya habéis visto todos cómo toca.
José Fermín Fernández, Antonio Gómez, el Turri. Sí. Muchísimas gracias por venir y que lo sigamos disfrutando.
A vosotros gracias. Siempre, muchísimas gracias.
Te salve, María gitana, rosita temprana de mayo y abril. Los vientos a los bosques,
corazón, como el amargo la corteza verde. Bailan los vientos y tu gitano te canta, y tu gitano te canta, y sueñan los silencios. Dios te salve, María gitana, cosita temprana.
Portal Flamenco, con Manuel Curao.
Vamos a escuchar ahora el cante gaditano, estas cantiñas que nos dejó la Fabi, con la que arrancó su actuación. Después charlamos con ella, con Zambullo, con Curro Carrasco, y Curro Carrasco fue el maestro de ceremonia con su guitarra, con el compás de Juan Grande y de Juan Mateo. La Fabi.
Seré libre como los vientos, alcanzaré a las estrellas y yo miraré al firmamento y me haré dueña del sol y la luna, y no conoceré la tristeza ni la amargura. Y yo seré libre como los vientos, alcanzaré a las estrellas y yo miraré al firmamento y me haré dueña del sol y la luna, y no conoceré la tristeza ni la amargura. Que tú pases y no me hables, ay, que cuidado se me da a mí. Que tú pases y no me hables, y si yo no como ni veo, que con lo bueno, oh Dios, ven aire. Thank you. por tu barquilla pasea. Ay, la dulzura de mi cante, por tu barquilla pasea. Y rozándose en la orilla de tu bailela, a saborea. Y rozándose en la orilla.
Fabi, muchas gracias por venir antes que nada. Te imaginamos de niña pispireta, allí en el barrio bajo, te escapaba de tu casa para cantar. Decían que incluso en tu casa no querían que tú fueras artista.
No, eso es mentira. Eso no es. En mi casa empecé yo a cantar desde chiquitita y mi madre, pues claro, me escuchaba y se lo fue diciendo a la gente, a las peñas, y ya empezaron a llamarme, lo típico. Y la verdad que a mí nunca me han prohibido de cantar.
¿Tú por quién cantabas entonces?
Yo por el camarón. Y todavía canto por él, vamos. Pasa que es verdad que uno se va haciendo más mayor y va escuchando otra fuente también, pero que mi maestro maestro ha sido él. Y lo será para siempre, vamos.
Yo antes decía que tú estás entre Fernanda y la Perla de Cádiz, también. Pero por medio hay mucha gente. Susi, por ejemplo, ¿te
gusta?
Hombre,
gustó. La Susi ha sido para mí una gran referente y mi Remedio Amaya. Que yo, aparte de que ella es mi ídola, aparte es muy amiga mía. Y como persona, pues ya es, si artista es la mejor, pues imagínate como persona, ¿no? Y ella ha sido mi maestra al revuelo, la Aurora Vargas, de toda, he bebido yo de todas las fuentes.
Sin embargo, tú has hecho una cosa que quizás ellos no, y es que has cantado para bailar, ¿no?
Yo he cantado mucho para bailar, gracias a Dios, porque la verdad que era una cosita que tenía ahí siempre pendiente, que tenía yo la inquietud de aprenderlo. Uh-huh. Y me llamó Farruquito, estaba con la Cristina Hoyo, y la verdad que aprendí muchas cositas con ellos, buenas. Uh-huh. Y es muy importante eso.
¿Tú a tu marido cómo le dices, José Manuel o Zambullo?
Yo Zambullo.
¿Dónde anda Zambullo?
Pues Zambullo está por ahí.
¿Está por aquí?
Sí, está muy guapo.
La verdad es que se llama José Manuel Doya. José Manuel. José Manuel es hijo de migrantes andaluces, tiene raíces jerezanas, pero nació en Barcelona, en el barrio del Verdún, ¿no?
Exactamente, muy bien.
Y allí te metiste en...
De allí me metí en Berea. Sí, bueno, nacimos en Barcelona, nos hemos criado en Barcelona, y allí pues empecemos a trabajar por los tablaos, tanto como los tarantos, el cordobés, el tablao del Carmen, todos los sitios de allí. Y allí empecemos poquito a poco y ahí seguimos aún.
Y ahora Jerez os acoge a la familia, ¿no?
Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Estamos muy contentos de estar en Jerez. Llevamos ahora allí 3 años otra vez y la verdad que muy a gustito, con trabajito y Jerez está hecho para los flamencos.
Bueno, claro, como decía Rubichi, ¿cómo anda el flamenco en Jerez? Y dice Rubichi, en Jerez lo que cuesta trabajo es encontrar un albañí.
¿No? Flamenco puro y duro.
Y con estos sonidos de fiesta, este compás de bulería, este cante, vamos a despedir nuestro portal flamenco de hoy dedicado al foro que tuvimos oportunidad de grabar en la sede de la Fundación Blas Infante de Sevilla.
Hay una mare, una manta, que siempre te va a tapar. Encontrarás en la vía y nadie que te quiera más. Ay, pobrecilla de mi madre, ay, de la madre mía, siempre me estaba esperando, ya está la clara de día. Qué bonito ese gitano, y para los olivares, y manda yo a mi rumí, que por comía los lugares, gitano. Ahí vinaba la yegua, vinaba el caballo, gitano. Que por los caminitos anda por las mañanas de Bravo.